Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este día tiene como protagonistas a los Pablos. Son dos dirigentes políticos que, con el ánimo de perfeccionar bien al Estado o a su partido, eso dicen, han llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo es destrozar la imagen de aquello a lo que representan. Primer ejemplo.
Yo creo que esto no va de rankings, ni de si la democracia española es mejor que la rusa, o la rusa es mejor o peor que la de Arabia Saudí, o la de Marruecos, o la de los Emiratos Árabes. Creo que ese no es el debate. El debate es que tenemos una democracia que hay que mejorar, y que precisamente defenderla y protegerla no es decir que es perfecta, porque eso es mentir. Es denunciar todos los defectos que tiene, que son enormes, y trabajar para mejorarlos.
Me harán declaraciones en la radio catalana RAC-U. Esta declaración de Iglesias tiene varias aristas. Lo primero que se puede concluir es que Pablo Iglesias es muy hábil. Le preguntan por esta polémica y te mete en la misma frase España, Rusia, Arabia Saudí, Marruecos o Emiratos Árabes. Hay que decir que la estrategia es sibilina, porque está deslizando y dando a entender que estamos al mismo nivel o a la altura de estas naciones en el baremo de calidad democrática. Si es cierto que el ánimo del vicepresidente es el que nos cuentan desde la Moncloa, el pretender ser constructivo, al hacer estas declaraciones podría habernos colocado junto con Noruega, o Islandia, Suecia o Nueva Zelanda, que encabezan de los puestos 1 al 4 el ranking de The Economist de las democracias más plenas del mundo, porque ahí está España. España está en el puesto 22, penúltimos en democracias plenas, pero ahí estamos. Sin embargo, para confundir al personal, el vicepresidente te suelta una frase en la que nos mete en el mismo vagón que Rusia, que está en el puesto 124, Arabia Saudí, que está en el 156, Marruecos, que está en el 96, y Emiratos Árabes, que anda en el 145, de 167 países analizados. Si hablamos de calidad democrática y de la aportación del vicepresidente en este aspecto, tal vez la conclusión es que tenga que trabajar bastante más. Porque miren, desde que Pablo Iglesias llegó al poder con Sánchez en enero de 2020, España ha perdido 6 puestos en este ranking que elabora anualmente The Economist. No parece que la labor de Iglesias en este sentido haya sido ni mucho menos positiva. Estamos al borde, esto es verdad, de salir de las democracias más plenas del mundo. Y la razón no parece que sea la condena a Junqueras o la condena a Puigdemont, o la condena que Puigdemont se haya fugado. Bueno, en fin, si hay algo que resulta llamativo, es que para perfeccionar a España salgas a destrozar internacionalmente su imagen reputacional diciendo cosas como estas. Igual nos hemos perdido algo, pero esta estrategia de destrozar la reputación de un país para perfeccionar la institución o a la organización a la que representas debe ser una nueva moda, porque para perfeccionar al PP su líder Pablo Casado ha hecho en las últimas horas algo muy parecido. Y este es el segundo ejemplo. En el principal partido de la oposición se ha montado una formidable polémica entre los que estaban antes y los que están ahora por estas palabras, también en RAC-U Radio Catalana, de Pablo Casado, en las que hace 2 días, 48 horas, venía a presentar una enmienda a la totalidad a la estrategia que siguió Mariano Rajoy cuando era presidente y le tocó gestionar el golpe en Cataluña de 2017.
Yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Por qué?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero. Porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.
Per tant, no li van agradar veure aquelles imatges de càrregues policials.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado.
A ver, le preguntan, ¿por tanto no le agradaron las cargas policiales? Y Casado responde, eso se tenía que haber evitado. Evidentemente, al escuchar esto, el independentismo ha encontrado en estas palabras un argumento más para apuntalar el discurso victimista y de la violencia del Estado ante la democracia de las urnas allá por el 2017. ¿Qué quería decir Pablo Casado con esto de que se tenía que haber evitado? Porque aquel día policía y guardia civil actuaron siguiendo órdenes de los jueces para evitar un referéndum ilegal. Estaban cumpliendo con un mandato. ¿Se tenía que haber evitado que los jueces ordenasen esto? ¿O las fuerzas de seguridad tenían que haber desobedecido las órdenes de los magistrados? Pudiera parecer que Casado venía a decir que Rajoy tenía que haber sido más duro. Pero lo cierto es que nadie lo ha interpretado así, sino al contrario, porque la conclusión que todo el mundo ha extraído es que a Rajoy se le fue la mano. Y esto ha puesto enormemente nerviosa a la cúpula del partido, que ha salido a decir que le hemos malinterpretado. Esto es un clásico de todos los políticos. Cada vez que un político mete la pata hasta el cuezo, la culpa es de todos los demás que le hemos malinterpretado, aunque sean todos, todos. Los independentistas, los que no lo somos. A ver, esto sucede cuando te malinterpretan unos pocos, pero cuando todo el mundo alcanza la misma conclusión, es probable que el problema no lo tengan los demás, sino que te hayas equivocado tú mismo. El caso es que, montado el revuelo, y Pablo Casado ha tenido que salir a explicarlo.
Reivindicamos al partido, incluso pensamos que se hizo con la mejor intención, pero podemos decir que las cosas se podían haber hecho mejor, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo. No se tenía que haber votado y no se tenía que haber llevado a las fuerzas policiales a ese límite, porque los Mossos incumplieron las instrucciones judiciales, pero ya por la mañana. Pero es que estas reflexiones las hemos hecho hace 3 años.
No. Si hicieron esa reflexión hace 3 años, fue en silencio. Porque eso no fue lo que dijeron hace 3 años. Pablo Casado no decía esto en 2017. El 3 de octubre de 2017, el hoy presidente del PP estuvo en Televisión Española y lo que decía era que estábamos en buenas manos con Rajoy y que no se podían hacer juicios a posteriori, como ha hecho hoy precisamente Pablo Casado. Y lo que no decía era que se tenía que haber evitado que guardias civiles y policías evitasen la votación.
Aquellos que dicen lo que se tenía que haber hecho o lo que se tenía que hacer, que recuerden que todos los partidos nos avisaban lo que no había que hacer. Entonces creo que ahora mismo, sinceramente, y ayer estuvimos reunidos con el presidente del gobierno, creo que estamos en buenas manos, creo que el gobierno sabe lo que tiene que hacer, pero creo que no podemos caer en el reduccionismo y sobre todo en la manipulación. Yo creo que las imágenes que se están exportando al mundo entero de forma parcial y sesgada son absolutamente indecentes. Y yo creo que para mí es un orgullo decir que estoy en un Estado de Derecho en el que hay funcionarios jóvenes como yo, policías y guardias civiles, que se juegan su integridad física para defender las libertades de aquellos que les insultan y que les agreden y provocan.
Se podía haber evitado, se podía haber coordinado más, se podía haber no sido tan ingenuo, como también leemos en algunos periódicos, que el gobierno fue ingenuo al pensar que los Mossos iban a obedecer la orden de la Fiscalía. ¿Qué falló ahí?
Bueno, yo parto de la base que puedo dar mi opinión particular porque yo desconozco el operativo, yo desconozco lo que ha pasado y creo que así tiene que ser. Esto tiene que decidirse y tiene que coordinarse por parte de las personas que tienen las facultades para hacerlo y la experiencia para hacerlo. Lo que sí que puedo decir es que sinceramente hacer la quiniela los lunes es muy fácil.
Si es fácil hacer quinielas los lunes, imaginen lo sencillo que es hacer los jueves quinielas de 3 años más tarde. El problema no es ya que Casado diga esto para tomar distancia con el Partido Popular de Rajoy, lo cual es perfectamente legítimo. El problema es que haciéndolo le ha echado una soga al cuello a Alejandro Fernández, que es un muy buen candidato, por cierto, cuyas expectativas en estas elecciones hoy son peores que ayer como consecuencia de una estrategia que está muy mal planteada por la cúpula de su partido. Primero, la semana pasada a la hora de explicar lo de Bárcenas. Y segundo, triturando el pasado reciente del PP en Cataluña y la actuación de Mariano Rajoy. Da la impresión de que muchas veces las estrategias de Génova las fabrican en Ferraz.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo estoy convencido y conozco a Pablo Casado que se refería a la votación del 1 de octubre y no como se ha interpretado a las cargas y todo eso. Estoy convencido, conozco a Pablo Casado desde hace muchos años.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Precisamente así, como acaban de escuchar, intentaba justificar esta mañana el candidato del PP, Alejandro Fernández, a su jefe, aquí en Es la Mañana de Federico. Mientras en el PP andan con este lío, el resto de los partidos andan apretando en este final de campaña en Cataluña. Anoche las formaciones independentistas firmaron un documento comprometiéndose a no pactar con el PSC, algo a lo que Salvador Illa se ha referido así en COPE esta mañana.
La foto de Colón del independentismo que le retrata perfectamente tal como son, ¿no? Que quieren más de lo mismo y lo que Cataluña lo que necesita es pasar página ya de una vez, porque fíjese que ellos ya tienen ahora mayoría en el Parlamento de Cataluña y podían haber gobernado, ¿no? Y no han sido capaces. Por eso hay elecciones en Cataluña el 14 de febrero, por su fracaso, ¿no?
Ese documento está firmado por las candidatas a la presidencia de Junts, la CUP y el PDeCAT, no así por el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonès. Ojo a este matiz, que igual a esto más de uno se agarra la semana que viene para hacer algo que ha dicho que no va a hacer. Porque no ha firmado Pere Aragonès. En su lugar firmó ayer Sergi Sabrià, presidente del partido en el Parlamento catalán. Un hecho que ha puesto hoy en evidencia la candidata de Junts, Laura Borràs, que ha propuesto que este compromiso vaya incluso más allá.
Nuestra posición es tan clara y ha sido siempre en esta dirección que no teníamos ningún problema en ponerlo negro sobre blanco. Además, lo he hecho yo directamente, no he delegado en ninguna otra persona para firmar. Y este acuerdo no solo en la Generalitat, también en el Congreso de los Diputados.
Pero en las elecciones catalanas de este domingo no solo importan los mensajes políticos, también la logística, que en este caso es fundamental, y hoy hay novedades al respecto, Noelia Bautista.
Porque la Junta Electoral Central ha avalado este jueves que las mesas electorales se puedan constituir con vacantes del mismo colegio electoral o de un colegio próximo, pero en ningún caso con voluntarios. Además, la Junta ha aceptado, como pedía el gobierno catalán, que las mesas se puedan trasladar al aire libre, siempre dentro, eso sí, del recinto electoral correspondiente.
Están pasando más cosas al margen de la campaña. A partir de las 2:30 de la tarde hablaremos aquí en este informativo con Joaquín Leguina del manifiesto que él ha firmado, ha rubricado junto a otros exdirigentes socialistas, intelectuales, políticos, economistas. Todos ellos piden la destitución de Pablo Iglesias por cuestionar la democracia. Iglesias, al que por cierto hoy ha contestado, ha sido la más dura del gobierno de España, la más clara, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
De un país que es una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Tampoco podemos perder de vista lo que ha dicho hoy Bruselas sobre España. Estima que la economía de nuestro país va a ser la que más crezca de la Unión Europea este año. Pero ojo, porque no es oro todo lo que reluce. Somos los que más crecemos porque fuimos los que más caímos. Alicia González.
Además de esto, la Comisión advierte a nuestro país del riesgo de una ola de quiebras empresariales porque el tejido productivo de España está compuesto sobre todo por pequeñas y medianas empresas. Bruselas ha mejorado en 3 décimas sus previsiones para este año y 5 el que viene. Cree que España va a crecer un 5,6% en 2021 y un 5,3% en 2022. Aún así, está lejos de las previsiones del Gobierno, que mantiene su crecimiento en el 7,2% para este año.
Una cosa más. Si ayer fueron Andalucía y Extremadura las que anunciaron relajación de sus medidas contra el coronavirus, hoy es el turno de Castilla-La Mancha. Va a permitir a partir de mañana la movilidad entre municipios y la reapertura de la hostelería, aunque se tendrá que acceder con un código QR para poder tener un registro detallado ante posibles contagios. Jesús Fernández es consejero de Sanidad Castellano-Manchego.
Todo tiene que ver con el fácil rastreo, con el seguimiento epidemiológico, con la facilidad para poder tomar decisiones en aquellos casos en los que se produjese una contaminación en uno de esos sitios y poder ejercer rápidamente la labor de rastreo.
Es noticia.
11 de febrero, jueves, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declarará el lunes por Kitchen como testigo, pero no por las supuestas comisiones al Partido Popular. El juez Santiago Pedraz, que era quien pedía esta comparecencia, le citará en el mes de abril.
Consumo endurece los requisitos para la venta de mascarillas higiénicas. Así, desde su entrada en vigor, solo podrán ser comercializadas como mascarillas higiénicas las testadas por un laboratorio acreditado.
Los usuarios de avión y AVE se desplomaron más de un 60% en 2020 por el impacto del coronavirus. El transporte público bajó casi un 47% y el marítimo más de un 52% según el Instituto Nacional de Estadística.
Macrooperación contra el tráfico internacional de droga en Andalucía sigue abierta y la están desarrollando desde primera hora de la mañana más de 300 guardias civiles desplegados en varios puntos de Cádiz, Málaga y Sevilla.
Y más de 5 millones de ciudadanos de la Unión Europea se han registrado en Reino Unido para conservar derechos tras el Brexit, un programa que estará abierto hasta el 30 de junio de 2021.
Y en cuanto al tiempo, suben las temperaturas en toda España, algo que se nota especialmente en el Cantábrico, en el área mediterránea, en el País Vasco, en el Valle del Ebro también. Allí los termómetros están por encima de lo habitual para esta época del año. Por lo demás, hay avisos activados en Pontevedra y La Coruña por fuerte oleaje y las lluvias afectarán sobre todo al tercio norte peninsular y de forma más débil al centro del país. En el resto, los cielos van a estar poco nubosos, casi despejados. Mucha actualidad también, casi ritmo frenético en los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Rafa Nadal ya está en la tercera ronda del Open de Australia por la vía rápida en 3 sets ante el estadounidense Michael Moe, en un partido del que se va a hablar mucho, no por lo que pasó en la pista, sino en la grada, porque una aficionada intentó despistar a Rafa Nadal tanto que llegó a hacerle la peineta. Al final, fue expulsada por la organización de las gradas. Luego repasaremos todos los tenistas españoles que han jugado en el día de hoy, pero también hay que hablar de fútbol. Hoy, segunda semifinal de la Copa del Rey a las 9 de la noche, Atleti de Bilbao Levante. Ayer, victoria del Sevilla 2-0 ante el FC Barcelona. Un Barcelona que sigue insistiendo. Hubo penalti sobre Jordi Alba. Tanto es así que a través de las redes sociales oficiales, el club ha insistido con imágenes que no desvelan nada nuevo, pero siguen insistiendo en que hubo penalti.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la economía, el relato informativo del día.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Los expertos economistas, muchos de ellos, alertan de que ni siquiera los más mayores de este país van o se han enfrentado a una crisis económica de la dimensión de la que tenemos en España en lontananza. Hoy tenemos ante nuestros ojos las previsiones macroeconómicas del invierno que ha hecho públicas la Comisión Europea. Por un lado, Bruselas cree que España va a liderar la recuperación económica en la Unión Europea en 2021. Esta es una muy buena noticia. Ojalá sea así, ojalá acierten. Se trata de un dato positivo, a no ser, porque también venimos, y esto también hay que contarlo, de una de las caídas más acusadas del PIB el pasado año. Entre los países desarrollados solamente nos superaba Argentina. Es importante colocar este punto de vista, porque a veces el gobierno lo venderá con euforia, pero para saber a dónde vamos hay que entender de dónde venimos y tenemos la perspectiva completa del lugar en el que estamos actualmente. Esto por un lado. Por otro, a pesar de la recuperación, y cuidado con esto, las instituciones comunitarias alertan de que el sendero va a ser todavía complicado, ya que temen un riesgo de repunte de quiebras empresariales en nuestro país, así como del desempleo en los sectores más afectados por la crisis, como turismo u hostelería. Saben ustedes perfectamente que representan un amplio porcentaje del Producto Interior Bruto español. Rocío Regidor.
El mayor batacazo y también el mayor rebote de la crisis. La Comisión estima que España registrará el incremento más fuerte de toda la Unión este año, con un crecimiento de un 5,6% del PIB. Destaca que, a pesar de la situación, fue de las pocas economías que mantuvo un tono algo positivo en el cuarto trimestre del año pasado. No obstante, Bruselas alerta de que el crecimiento será muy desigual. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, reconoce que esperan un principio de año bastante peor de lo esperado en toda Europa.
Lo que sí vemos que de alguna forma el perfil se puede modificar, es decir, que creemos que la segunda parte del año va a ser bastante mejor que la primera parte del año. Desde luego, el primer trimestre, los indicadores adelantados, que todavía son muy escasos, ponen de manifiesto que como consecuencia de las medidas de confinamiento que se han ido tomando, pues la evolución de la economía europea puede ser peor de lo que estábamos proyectando.
A pesar de la revisión al alza de las previsiones económicas para España, Bruselas señala que las cicatrices que va a dejar la pandemia en el tejido empresarial serán altas y alerta de una posible ola de quiebras en nuestro país durante los próximos meses. Pone el foco en la lenta recuperación del sector turístico.
Sin duda, el camino de la recuperación económica lo va a marcar en buena parte la evolución de la pandemia tanto en nuestro país como en todo el viejo continente y la velocidad con la que seamos capaces de inmunizar a la población, o mejor dicho, la capacidad con la que las autoridades sean capaces de logísticamente ordenar el proceso de vacunación para que todos terminemos inmunizados. De momento, aquí en España, las comunidades siguen dando muestra de que los contagios están bajando, pero no así la cifra de fallecidos, que va a tardar todavía un tiempo, va a tardar todavía unas semanas en ajustarse. Andalucía ha sumado más de 100 muertes por tercer día consecutivo, al tiempo que Cataluña ha superado la barrera de los 20.000 fallecidos. Recordamos que España ha superado los 90.000 Los datos reales son estos, no los oficiales que aporta el gobierno, que hablan de 60.000. Y ante estas cifras, la ministra de Sanidad pide prudencia antes de instaurar medidas. Ayer les contábamos que las autonomías están tomando algunas de ellas, medidas que alivien las restricciones. Francisco Carrera, buenas tardes.
Lo más destacado de este jueves es que Cataluña ha superado los 20.000 muertos desde el inicio de la pandemia, después de que la Generalidad contabilice 114 nuevas muertes. Además, las UCI han vuelto a incrementar su presión hospitalaria. En cambio, siguen mejorando los números en Galicia, menos contagios, 617 y menor incidencia acumulada. Eso sí, aún no se aprecia mejora en la cifra de fallecidos, con 23 más en las últimas 24 horas. Más regiones, 880 nuevos casos y 27 nuevos fallecidos en Castilla y León. El País Vasco reduce a 684 los nuevos casos, un caso menos hay en Castilla-La Mancha, que sin embargo reporta 17 fallecimientos. A pesar de que las cifras allí son altas, la comunidad anuncia medidas para relajar las restricciones. Jesús Fernández es el consejero de Sanidad.
El cierre de hostelería y restauración será siempre una hora antes del toque de queda. Por lo tanto, el cierre se producirá a las 21 horas.
Más datos, Aragón, 410 nuevos casos y 3 fallecidos, los mismos que en Cantabria, con 107 positivos, 42 infectados y un muerto en Melilla y 100 enfermos más en Navarra. Andalucía, por su parte, registra un descenso en la cifra de hospitalizados, con 202 menos, aunque suben los ingresados en la UCI, todavía muy lejos de los objetivos del Gobierno. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, pedía en Radio Nacional a las comunidades autónomas que mantengan las medidas.
Y ayer hice una petición como ministra a todas las comunidades autónomas para que mantengamos las medidas restrictivas, mantenerlos, porque el objetivo sigue siendo estar 50 casos de incidencia acumulada.
Por último, contaros que La Rioja registra hoy 4 muertes más y que Murcia notifica 196 nuevos positivos y 12 fallecidos.
Gracias, Francisco. Enseguida vamos con la campaña para las catalanas y el pacto rubricado por el independentismo para no recurrir a los votos del PSC en una hipotética investidura, pero antes, a 3 días de que se pongan las urnas, seguimos despejando algunas incógnitas que todavía quedaban en el aire. Por ejemplo, ya saben que como consecuencia de la pandemia hay mucho miedo entre los que tienen que constituir las mesas a constituirlas y entre los que tienen que votar a votar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si a las 10 de la mañana hay alguna mesa no constituida? ¿A qué hora vamos a conocer los resultados? Esto nos importa a nosotros tanto como a ustedes si es que quieren escuchar el programa especial que confeccionaremos a partir de las 9 de la noche el próximo domingo. ¿Se va a recurrir finalmente a voluntarios? ¿O qué tienen que hacer los suplentes si cuando llegan al punto de votación están presentes todos los miembros de las mesas? Bueno, todas estas incógnitas ya han sido resueltas por la Junta Electoral Central. A modo de guía, esto primero de Esmeralda Ruiz. Esmeralda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Hasta ahora habíamos escuchado a las juntas de zona. Esta mañana quien ha hablado es la Junta Electoral Central para dejar claro que en ningún caso este domingo se podrá recurrir a voluntarios para conformar las mesas, como llegó a proponer el presidente de la Junta Provincial de Barcelona. Serán los suplentes que no podrán moverse hasta las 10 del colegio, aunque sus mesas estén constituidas, por si tuvieran que ser reubicados por otros puntos de votación. Y no solo suplentes. La Junta sigue insistiendo en recurrir a los primeros votantes, sea cual sea su condición de riesgo. Este aspecto también es importante. El órgano electoral también ha autorizado que las mesas que este domingo no puedan constituirse antes de las 10 deberán convocar de nuevo la votación en los 2 días siguientes. En estos casos, la Junta Electoral de Zona será quien designe de oficio al presidente y a los vocales de la mesa. Es una de las grandes incógnitas de este domingo. El responsable de procesos electorales del gobierno catalán, Ismael Peña, volvía a insistir en que el operativo está bajo control.
Teníamos el 99,4% de mesas.
Contamos con un 99,4% de las mesas con 3 miembros o más, así que tendremos unas elecciones relativamente normales. Nos encontraremos con una fila con una distancia de 2 metros, como en el supermercado, un espacio muy ventilado y además se pedirá rápidamente que se enseñe el DNI, se introduzca la papeleta y se marche. Insistir, eso sí, en que hay unas franjas y esperamos que la primera, de 9 a 12, sea para las personas sanas y de 7 a 8 las confinadas. 14.000 contagiados se espera que acudan este domingo a las urnas, además de los contactos de estos positivos. La Generalitat ha pedido también formalmente que se pueda votar en mesas al aire libre.
No te muevas, Esmeralda, que es que hay más cosas. En resueltas estas dudas, estas incógnitas, otra cosa será ver si el dispositivo que tiene preparado el gobierno catalán funciona y de qué manera lo hace. Bueno, hoy por lo pronto, Esmeralda, los candidatos apuran sus últimas horas de campaña. Mañana tradicional cierre y en este día previo los partidos independentistas ojo a esto, decidieron ayer por la tarde unir fuerzas contra el candidato del PSC, Salvador Illa. ¿De qué manera? Bueno, pues plasmaron su firma, su rúbrica, en un papel que no es oficial, no lo han llevado al notario, pero que la verdad es que les ha pasado una plataforma separatista para que se comprometan a rechazar los votos del exministro en un hipotético caso de que fueran decisivos para la investidura de un partido independentista. Es interesante atender a cómo lo explican tanto en Esquerra como en Junts per Catalunya, porque esto, Esmeralda, también les ha acabado enfrentando.
Entramos en tiempo de descuento y eso se nota, Juan Pablo. La noticia es que, al menos de cara al público, el independentismo se ha conjurado contra el PSC firmando ese papel a petición de una entidad rupturista del entorno de la ANC que les insta a comprometerse a no gobernar con Salvador Illa en la próxima legislatura. Un papel sin mayor validez que la de consumo interno para el propio independentismo, que cuenta con las firmas de los candidatos de Junts, de la CUP, del PDeCAT, pero llamativamente no de Esquerra, que ha delegado en el presidente del grupo parlamentario, dejando claro el poco valor que le otorgan los de Junqueras a este gesto. Esto es lo que le ha reprochado a Pere Aragonès esta mañana la candidata de Puigdemont, Laura Borràs, instando incluso a Esquerra a revertir sus acuerdos en Madrid.
Es obvio que el nuestro posicionamiento...
Nuestra posición es tan clara y ha sido siempre en esta dirección que no teníamos ningún problema en ponerlo negro sobre blanco. Además, lo he hecho yo directamente, no he delegado en ninguna otra persona para firmar. Y este acuerdo no solo en la Generalitat, también en el Congreso de los Diputados.
La Generalitat, també al Congrés dels Diputats.
Se olvidaba Borràs del pacto de su partido con el PSOE en la Diputación de Barcelona, presidida por la imputada socialista Núria Marín, bastante ausente, por cierto, en esta campaña.
En esta campaña, por cierto, Illa es protagonista también por haberse negado a la realización de una prueba PCR antes de participar en el debate electoral de TV3. Esta noche hay otro, en La Sexta. Vamos a ver si Illa pasa el preceptivo PCR o se niega otra vez a hacerlo. Un hecho que el Partido Popular quiere llevar ante la Fiscalía para determinar si lo que trata Illa de esconder es que el que fuera ministro de Sanidad se ha saltado el protocolo para recibir la vacuna. Un hecho que Salvador Illa ha negado hoy en una entrevista en la que ha defendido que se vacunará cuando le toque, como él lleva pidiendo a los ciudadanos desde que comenzó el proceso. Pero entonces, ¿qué explicaciones ofrecen también desde Moncloa a esta negativa de Illa a pasar los test que pasa todo hijo de vecino en España? Ketty Garat.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues el gobierno lo primero que dice es que ningún alto cargo ni miembro del gobierno se ha saltado los grupos de vacunación previstos. No se han vacunado, nos dicen fuentes de Moncloa, consultadas por el radio, que atribuyen esta falsa polémica a los nervios de la campaña electoral del Todos contra Illa. Un candidato del PSC que ha negado esta mañana haber recibido la vacuna, haberse saltado el plan de vacunación y los protocolos, porque es así como justifica Salvador Illa haber rechazado hacerse ayer una prueba de antígenos en el debate de TV3.
Yo he sido ministro de Sanidad y he estado recomendando a todos los españoles, mañana, tarde y noche, que siguieran los protocolos del Ministerio de Sanidad acordados. Yo no me los voy a saltar, ni voy a sobreactuar. Y esto ha dado ocasión a más de lo mismo, y a la bronca, y otra vez, y todos contra ella, y por qué no se la hace. E incluso, bueno, pues he visto gente que dice que me quiere llevar a la Fiscalía por si yo no me he vacunado, esto lo sabe todo España.
Hablaba el exministro de una prueba PCR, no de antígenos, y a esto sí que responden desde el Ejecutivo, porque explican que este tipo de pruebas no las recomendaban los protocolos sanitarios por su baja fiabilidad, argumento al que se suma el de la coherencia para prevenir las críticas a ella por hacerse un antígeno después de haber cuestionado la campaña masiva de este tipo de pruebas por parte de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Y ya atribuye esta polémica a la bronca de la campaña, a la sobreactuación y a los nervios de algunos, pero no ha explicado el ministro, tampoco el gobierno, si el exministro de Sanidad ha pasado el COVID-19 en algún momento, incluso de forma asintomática, sin comunicación del Ejecutivo, y si esto pudiera ser el motivo por el que no ha presentado esa PCR negativa de motu propio, como le ofreció ayer TV3. El gobierno solo alega que ni al presidente ni a los ministros se les ha realizado PCRs de forma periódica, salvo por síntomas, contacto estrecho con un positivo o para asistir a cumbres internacionales, lo cual es obligatorio.
Ha formado parte de nuestra entrada en este informativo. En el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha intentado justificar las valoraciones que vertió en la entrevista concedida a RAC-1 hace unos días, valoraciones que asegura Pablo Casado se han malinterpretado. En su defensa ha asegurado que lo único que dijo en aquella entrevista es que el referéndum del 1 de octubre no tendría que haber tenido lugar. Lo que pasa es que después de haber escuchado, no una, sino varias veces, las palabras de Pablo Casado, no es esa la conclusión que uno alcanza. La postura, dice, no es nueva, porque ya expresaron los candidatos a las primarias del PP. De igual forma, el delegado del gobierno en aquel momento en Cataluña, dice, ellos todos dijeron exactamente lo mismo. Las cosas han quedado bastante claras en el inicio de este informativo. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado asegura para esta mañana que cuando dijo que en el 1 de octubre las cargas policiales se tenían que haber evitado, no era ni una crítica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni tampoco una enmienda a aquellas políticas que realizaron desde su partido Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, el líder del PP, esta mañana en Telecinco.
Reivindicamos al partido, incluso pensamos que se hizo con la mejor intención, pero podemos decir que las cosas se podían haber hecho mejor, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y bueno, por supuesto, ya he visto malinterpretaciones como que eso era una auténtica crítica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues que todo lo contrario. Lo que tenían que haber hecho es estar desplegados antes para no verse en esa situación. O que esto era una enmienda a la totalidad a la estrategia de Cataluña, ¿no? Al final, el resultado fue el que tenía que ser, que es que el gobierno de Puigdemont fue disuelto y el Parlamento fue disuelto.
Casado insistía en que había que haber evitado el 1 de octubre, quizás apuntaba, actuando el 7 y el 8 de septiembre, teniendo más información para que no se llegase a poner las urnas. Dice que lo que no se tenía es que haber votado ni haber llevado a las fuerzas policiales a ese límite en el que los Mossos se saltaron las órdenes judiciales.
Son las 2:30 de la tarde. Son las 2:32 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En la segunda parte de este informativo vamos a incidir en el manifiesto que intelectuales, académicos, diplomáticos, economistas han lanzado este jueves, titulado César en la infamia, en el que piden al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez la destitución del vicepresidente segundo Pablo Iglesias por cuestionar la normalidad democrática en España. Hemos comenzado este informativo, el primer sonido que han escuchado ha sido el de Pablo Iglesias colocando en la misma frase a España, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Rusia o Marruecos. ¿Quién ha salido a desmentir a Pablo Iglesias? Miren, les vamos a proponer un ejercicio de agudeza auditiva. Escuchen primero cómo ha salido a rectificar a Pablo Iglesias la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada.
Esto lo ha dicho Margarita Robles a preguntas de los periodistas. Oiga, ¿qué le parece a usted lo que ha dicho Pablo Iglesias sobre la democracia española, la anomalía y todas estas cosas? Claro, hoy Margarita Robles estaba en un acto evidentemente delante de militares, y lo que le ha salido a decir ha sido esto.
De un país que es una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Esto es lo que dice Margarita Robles, agudeza auditiva. ¿Se han quedado con todo ello? Ahora van a escuchar cómo ha defendido Pedro Sánchez a la democracia española, o lo que es lo mismo, cómo ha salido a desmentir o a decir que está, si es que lo está, que esa es otra, en desacuerdo con lo que dice su vicepresidente Pablo Iglesias. Escuchen.
Yo también creo que tenemos una enorme suerte, todos los que estamos aquí, los millones de compatriotas, de haber nacido y de vivir en este gran país que es España. Cuando uno sale de España se da cuenta, ¿no?, de las grandes potencialidades y de las grandes ventajas y sin duda alguna también de la enorme suerte que tenemos vital de haber nacido, crecido y poder vivir en este gran país, ¿no?
Esto ha dicho el presidente del gobierno. ¿Han encontrado ustedes la diferencia? Nosotros también.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. Yaisa Pereira, jefa de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues mira, abrimos con las previsiones económicas levemente esperanzadoras de Bruselas, que revisa al alza 2 décimas el crecimiento de España este año. Augura un final de invierno muy complicado para el continente, pero empieza a ver la luz al final del túnel. Analizamos en portada a fondo las polémicas y continuos ataques a la monarquía en televisión española, desde que Rosa María Mateo está al frente de la corporación pública, a raíz del desafortunado tratamiento informativo que se dio ayer a la princesa Leonor. Y les contamos hoy sobre este asunto también, cómo será la nueva vida académica de la heredera en el internado británico donde va a estudiar bachillerato. Tendrá compañeros de más de 90 nacionalidades y de ellos más del 80% estará percibiendo algún tipo de ayuda económica. Como anécdota les cuento que en este lugar se han celebrado fiestas a las que acudieron personajes ilustres como Kennedy, Frank Sinatra o Chaplin. Y destacamos también en portada la firma del manifiesto al que hacías referencia por parte de dirigentes socialistas que piden la destitución de Pablo Iglesias y también la respuesta de Margarita Robles al vicepresidente, asegurando que ella está orgullosa de España y de su democracia plena. Y ya para terminar, les recomiendo que lean un curioso reportaje de Actualidad Económica que acabamos de sacar a portada y que se titula «Donde hay pelo, hay negocio». Uh-huh. España florece como la nueva cuna de los injertos capilares desbancando a Turquía.
¡Anda!
Sí, la ilustración que la acompaña merece ya la pena por sí misma. Para que se hagan una idea, les dejo un dato. Hace 5 años se llegaba a pagar unos 10.000 euros por este tratamiento. Ahora la cifra ronda entre los 2.700 y los 3.000 euros.
Está bien, para que tomen nota algunos políticos, para que no se les caiga a aquellos a los que se les caiga el pelo, que alguno habrá. Ya, Isa, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Son las 2:37 de la tarde, están pasando más cosas en España y el radio, como siempre, está allí para contarlas.
Es noticia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid hoy ha tenido bastante trabajo en la Asamblea. Ha defendido a su consejero Enrique López ante las peticiones de dimisión de la izquierda por facilitar el contacto entre el abogado del Partido Popular y Luis Bárcenas. Paloma Cuevas.
Sí, las informaciones publicadas sobre el consejero de Justicia madrileño Enrique López han marcado gran parte de las intervenciones de la oposición en el pleno de la Asamblea de Madrid. Especialmente duro ha sido el enfrentamiento entre la portavoz de Podemos, Isabel Serra, y la presidenta madrileña.
Ustedes, igual que trafican con contratos públicos, trafican con los favores de jueces, como el señor López, que está ahí sentado, ya debería de haber dimitido. Usted representa la peor forma de utilizar la justicia contra la democracia.
Entre el señor López y usted, la diferencia es que usted empieza por estar condenada.
Dígale al colega que rotula en Televisión Española que la próxima vez, igual que han hecho con la monarquía y con la infanta, cuando salga usted en televisión ponga portavoz de Podemos y condenada.
También la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, hacía referencia a la actuación de López en su intervención. En plena negociación de los presupuestos, Monasterio le ha dicho a Ayuso que necesita que se alejen de los que presenciaron la corrupción y no dijeron nada.
Más cosas. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, defiende que se cumplió la normativa en la grabación de la gala de Prodigios, donde hubo varios positivos por COVID. Tamara Hernández.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Defensa cerrada, lo que él ha calificado como una actividad laboral que se llevó a cabo cumpliendo el 100% del protocolo sanitario. Y es aquí cuando Francisco Igea se pregunta.
Después de meses, semanas de oír un discurso sobre la cultura es segura, queremos prohibir a las empresas culturales que trabaje.
El vicepresidente asegura que desde el punto de vista legal no hay duda y tampoco desde el de la salud pública, porque nadie se ha negado, dice, a hacerse una PCR, y es aquí donde se ha acordado de Salvador Illa.
Me sorprendería que fuera el Partido Socialista de Castilla y León el que dijera que esto es una irresponsabilidad, porque fue su candidato el que no se hizo el test de antígeno en esos programas. Según las propias palabras del Partido Socialista de Castilla y León, los que ha seguido su candidato en la grabación de uno de los debates.
Un Partido Socialista de Castilla y León que ha criticado las explicaciones de Igea y al que han llegado a calificar de pirómano.
Jóvenes de 13 y 19 años, dos concretamente sin patologías previas, están en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, en Asturias, por COVID. José Manuel Larrea.
Asturias está consternada por el caso de dos jóvenes de 13 y 19 años que se encuentran ingresadas en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias a causa de la COVID-19. Las dos chicas han desarrollado una neumonía bilateral, por lo que se encuentran sedadas e intubadas. Lo extraño es que ninguna de las dos tienen patologías previas y sus casos no guardan relación entre sí, ya que una es vecina de Oviedo y la otra de la comarca del Nalón. La de 19 años, que es natural de Oviedo, se contagió con la cepa británica y por su parte la adolescente de 13 años de la comarca del Nalón ha dado de momento negativo en las pruebas.
Los hosteleros valencianos anuncian un aluvión de demandas y casi 2.000 abrirán el martes a pesar de las restricciones. María Caballero.
Buenas tardes. Tras tres semanas de cierre obligado, el anuncio de Ximo Puig de prorrogar esta medida ha hecho estallar de nuevo a los propietarios de establecimientos de restauración que preparan un aluvión de demandas por daños patrimoniales. Y es que el Ejecutivo valenciano no se plantea de momento rebajar las restricciones, al menos hasta el próximo 1 de marzo. Por eso hoy los hosteleros se han vuelto a concentrar a las puertas del Palau de la Generalitat. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Castellón, Álvaro Amores, ha afirmado que la desesperación ha llegado al límite, asegurando que se está suicidando gente hace tres días en Valencia y ayer mismo en Alicante. Amores ha recriminado también al Consell que siempre eligen el camino más rápido y más sencillo, que es culpabilizar a la hostelería y cerrarla. Ante este drama, los hosteleros exigen que la Generalitat mueva ficha y levante restricciones ahora mismo, ya que no hay excusa para mantener ni un solo día más los cierres en la hostelería. Por eso, casi 2.000 negocios ya han manifestado que abrirán sus puertas el 16 de febrero, pese a la continuidad del cierre.
Más cosas. En Castilla-La Mancha van a permitir abrir la hostelería y la movilidad entre municipios. Más detalles y última hora, María José Fuente Aleamo.
La caída de la incidencia acumulada en la región hasta menos de 200 contagios por cada 100.000 habitantes ha sido decisiva para tomar esta decisión hoy en Consejo de Gobierno Extraordinario. Los bares y restaurantes se abren con un tercio de su capacidad en el interior y un 50% en las terrazas, pero no se mueve el toque de queda. Lo explica el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
El cierre de este tipo de locales, de hostelería y restauración, será siempre una hora antes del toque de queda. En este momento, como he dicho, se mantiene a las 10 de la noche, las 22 horas, por lo tanto el cierre se producirá a las 21 horas.
Además, vuelven a abrir las grandes superficies comerciales y se va a permitir la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad, de la que solo se podrá salir por motivos justificados. Las medidas entran en vigor esta noche a las 12 en toda la región, menos en tres localidades de Toledo, todavía con altos niveles de contagio. Son Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte.
El Ayuntamiento de Madrid es pesimista sobre la aprobación de una declaración institucional para el 8 de marzo. Jesús Sánchez.
Esta vez no solo Vox, sino que también Más Madrid y PSOE han hecho público su rechazo a esta declaración. El motivo, la eliminación de una dirección de igualdad que la vicealcaldesa Begoña Villacís ha vuelto a justificar.
Madrid tiene una dirección general de igualdad, lo tiene. Lo que ya no tiene son dos. La lucha de las mujeres, eso no se lleva al peso.
Villacís admite además el despropósito que fue la celebración el pasado año del 8 de marzo y manifiesta su arrepentimiento.
Se produjo una concentración de la que yo formo parte, de la que yo formé parte y de la que me arrepiento sinceramente de haber formado parte, y a mí me gustaría recordarlo porque es el principio de muchos hechos irresponsables que han tenido lugar en este país desde entonces.
El Ayuntamiento de Madrid entregará el premio Clara Campoamor 2021 a la científica Rosa Menéndez, primera mujer que preside el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde su creación en 1939.
Un par de cosas más. Una docena de detenidos en una operación antidroga en Algeciras, Málaga y Sevilla. Hay 300 agentes desplegados. Laura Montes.
Se trata de una gran operación antidroga desarrollada de forma simultánea en tres puntos distintos de la geografía andaluza, en Sevilla, en Málaga y en el campo de Gibraltar, en concreto en la ciudad de Algeciras, Cádiz. Desde primera hora de la mañana, unos 300 agentes de la Guardia Civil se han desplegado por estas zonas, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen actuando frecuentemente para luchar contra el narcotráfico. Esta operación en cuestión está destinada al desmantelamiento de una red internacional dedicada al tráfico de cocaína. Por el momento, hay 12 personas detenidas y se han realizado registros en una veintena de inmuebles.
Además, la ministra para la Transición Ecológica ha convocado para el próximo lunes a los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León para hablar del lobo. Maite Garrido.
La reunión telemática se celebrará el próximo lunes por la tarde con el objetivo de analizar el nuevo estatus del lobo ibérico en España y buscar consenso con estas comunidades autónomas donde habita en torno al 95% de la población de la especie, de cara a la futura estrategia de gestión. Con esta cita, la ministra responde a la petición de reunión que estos mismos representantes le llevan solicitando por carta desde el 26 de octubre de 2020. Las cuatro comunidades se oponen no solo a elevar la protección del lobo, sino que también critican la fórmula en la que se quiere renovar la estrategia. Estos territorios han anunciado que adoptarán todas las medidas a su alcance para tratar de parar esta política que, según afirman, no está teniendo en cuenta la ciencia y los territorios, sino únicamente el valor cultural de la especie.
2:45 minutos de la tarde. Hacemos una pequeña pausa, pero les vamos a pedir que no se muevan porque lo que viene a continuación les interesa. Tenemos entrevista con Joaquín Leguina.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de febrero a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en libremercado.com. No te lo pierdas.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Este informativo hemos querido comenzarlo con unas declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias decía esto esta mañana.
Yo creo que esto no va de rankings, ni de si la democracia española es mejor que la rusa, o la rusa es mejor o peor que la de Arabia Saudí, o la de Marruecos, o la de los Emiratos Árabes. Creo que ese no es el debate. El debate es que tenemos una democracia que hay que mejorar, y que precisamente defenderla y protegerla no es decir que es perfecta, porque eso es mentir. Es denunciar todos los defectos que tiene, que son enormes, y trabajar para mejorarlos.
Unas 200 personalidades del mundo político, intelectual, académico, diplomático y económico han lanzado por declaraciones como estas este jueves un manifiesto que se titula Cesar en la infamia, para pedir la destitución del vicepresidente segundo Pablo Iglesias por declaraciones como estas, en las que se cuestiona la normalidad democrática de nuestro país o que seamos una democracia plena, que es, en fin, lo que viene diciendo Pablo Iglesias. Uno de los firmantes de este manifiesto es Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid. Bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objeto del escrito que ustedes han firmado?
Bueno, denunciar las declaraciones que estas acabamos de oír. Es otra mentira. Él lo que está en contra es de la Constitución, y muy concretamente en artículos fundamentales como la unidad de España. Está a favor de poner en cada barrio un referéndum de independencia. Está a favor de defender a los enemigos de este país. Entonces, mire usted, no puede estar en el gobierno. Nunca debió de entrar en el gobierno. Y menos en unas circunstancias críticas que para él no existen. Jamás habla de la pandemia. Jamás habla de la cantidad de muertos que ha habido en las residencias, que es su competencia. Jamás se dedica a sus competencias. Es un vago que sobra ahí. De todas formas, está más claro que el agua. Y no se trata de demandar contra él nada, simplemente de que no puede estar en un gobierno de con el PSOE una persona con esas en esas condiciones.
¿Usted
es lo que dice el documento?
Usted es un político veterano, don Joaquín. ¿Había visto usted algo igual en un cargo de alta representación en la política española?
Pues yo creo que no. Pues yo creo que no. Vamos a ver. Como se sabe, la Constitución es mejorable. Eso es evidente. Nadie lo discute. Pero lo que no se puede es los artículos que están recogidos precisamente en el artículo 168 de la Constitución, pasárselos por debajo del arco de triunfo. Esos son muy difícilmente cambiables. Lo demás se puede cambiar todo. Por ejemplo, se puede y se debe cambiar el sistema electoral, que también está en la Constitución. Lo se puede cambiar con la mayoría absoluta. Aquí lo que le vendría bien a este país es un gobierno de concentración nacional, como en Alemania, y ponerse las pilas. Que ponerse las pilas en el sentido de hacer un frente común contra una situación no solo sanitaria, sino también económica y social gravísima que se nos está viniendo encima. Estar dentro de Europa. Estos partidos populistas, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, son antieuropeos. No es que yo lo diga, lo dicen ellos. Entonces, nuestra gran esperanza como país es hacer una Europa cada vez mejor. Esa es nuestra esperanza. Y esta gente está en contra. Está en contra de todo lo que significa un futuro mejor para nuestro país. Ya está. Y nos sobra ahí. Pero ¿cómo la ha metido ahí? Pues no, Una semana antes habría dicho que le quitaba el sueño, Sánchez. Y una semana después se dan un abrazo. Pero es que nos toman por tontos o es que de verdad somos tontos.
Este tipo de declaraciones, don Joaquín, ¿usted cree que influyen en la opinión internacional o en la imagen que tienen de España otros países?
Esa es otra.
Es que estamos, uno no sabe ya si exageramos porque creemos que esto el resto de los dirigentes mundiales se lo creen y llegan a pensar sobre nosotros que efectivamente Pablo Iglesias tiene razón. ¿Esto influye o estamos exagerando a lo mejor?
Pero es que Pablo Iglesias miente, porque cuando dice que la democracia española es mejorable, eso es verdad, pero no por donde él va tirando. Digamos, que la Constitución española es mejorable, vuelvo a repetir, es verdad. Pero no en la línea que va él, que es la destrucción de la unidad de España, apoyar leyes incomprensibles como esa de transgénero, con unos artículos que, en fin, espero que no salga, ¿eh? Espero que la ley no salga, porque dentro del gobierno español hay gente, por suerte, bastante más sensata que estos señores. Están ahí de prestado, no dan palo al agua, en fin. Uh-huh. En momentos, además, en que medio país estamos aterrorizados con este virus y las cosas van en la lucha sanitaria contra el virus, van lentas. De eso es lo que tenemos que hablar y de que lo que se nos viene encima en el ámbito económico y social. Se nos viene un palo, menos mal que podremos salvarlo porque estamos en Europa. Uh-huh. Y ellos quieren salirse de Europa.
¿Estamos en un punto de no retorno? ¿Esto se puede arreglar todavía? ¿O estamos bordeando un límite peligroso?
Yo creo que el arreglo es bastante sencillo si Sánchez mirara más allá de sus narices, que sacar a estos del gobierno, pactar con el PP para empezar el Consejo del Poder Judicial, separar definitivamente la política de la judicatura, como mandaba, se ha dicho desde Montesquieu, y a unos cuantos remedios más, cambiar la ley electoral, de suerte que los votos de los nacionalistas no valgan más que el voto de los demás, etcétera, etcétera. Claro que hay que hacer cambios, pero no en la dirección que señala este señor.
Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, uno de los firmantes de este manifiesto César la Infamia, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enseguida vamos a contar lo que ha pasado con Rafa Nadal en Australia esta mañana. Le ha sucedido algo al tenista español, algo que nunca le ha pasado. Ojo, que Nadal tiene muchos partidos a sus espaldas, más de 1000. Pues nunca le había pasado lo de hoy en 34 años que lleva el tío jugando al tenis, que lleva prácticamente desde que nació, bueno, casi nació con una raqueta. Bueno, es de alucinar. Pero antes, Copa del Rey de fútbol, las quejas del Barça que no cesan después de caer anoche ante el Sevilla. Otra vez más, Sergio.
Sí, 2-0, pero el Barcelona no está eliminado. Hay que recordar que las semifinales son a ida y vuelta. La cuestión es que en este partido una acción que parecía que no daba para mucho, pero vaya si lo está haciendo. Un agarrón de Suso sobre Jordi Alba que Mateu Laoz señaló como falta. Para muchos no era ni siquiera falta, para el Barcelona era falta muy clara y penalti. Y no solo eso, tan clara que están insistiendo en que debió entrar el VAR. Se han quejado ya a todos los niveles, solo les falta enviar una carta a la federación. Lo hizo el primero ayer Ronald Koeman.
Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho y no son solo gente del Barça, entonces no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado, bueno, y en general una vez más han hecho bastantes faltas, pero faltas listos en el medio campo que casi son tarjetas.
También se quejó Pedri, el futbolista del Barcelona, unas declaraciones que retuiteó Suso, el jugador del Sevilla, al que añadió varios emojis de una persona llorando. En otras palabras, que llamó llorón a Pedri. Y la novedad de esta mañana, se ha quejado también el Barcelona a través de las redes sociales. han escrito en Twitter: así lo vimos a pie de campo, con un emoji de una persona pensando. Son imágenes desde una nueva toma que pueden verlas para ver si les aclara algo. La cuestión es que el Barcelona, como institución, sigue insistiendo y siguen quejándose de un posible penalti sobre Jordi Alba al día siguiente. En tres semanas tendrán que remontar el 2-0 en contra con los goles de Koundé, defensa que está subiendo su valor como la espuma, y de Iván Rakitic, ex azulgrana, como Luis Suárez, que se marchó gratis este pasado verano.
Y al final esta lucha y este trabajo realmente merece la pena, ¿no? El fútbol te lo devuelve de esta manera, así que la verdad muy contentos, orgullosos. Bueno, me iba acercando, he visto que bueno, tenía ese espacio ahí. Más que el gol, me alegro por el equipo, por el esfuerzo.
Y esta noche a las 9 la segunda semifinal, Athletic Bilbao, Levante. Y la semana que viene, Liga de Campeones. Hay un Paris Saint-Germain Barcelona. Y la duda ahora mismo está en saber si va a poder estar o no Neymar, que se marchó anoche lesionado. Lo único oficial son las palabras de Mauricio Pochettino. Dijo el entrenador que hoy sabrán el alcance porque tiene afectado el aductor izquierdo. También hemos visto a Neymar subiendo unas escaleras anoche con dificultad. El diario L'Equipe asegura que se perderá el partido de ida salvo milagro, y si es así, continuaría el mal fario de Neymar con el Paris Saint-Germain y las eliminatorias de Liga de Campeones, porque la mayoría de ellas se las ha perdido por lesión. En el Real Madrid, un par de buenas noticias que falta le hacía a Zidane, que tiene tantos lesionados. Carvajal y Lucas Vázquez han entrenado con el grupo y parece que van a estar este domingo ante el Valencia. Y también hubo fútbol en el extranjero, en Italia. El rival del Real Madrid, el Atalanta, se ha metido en la final de la Copa. 3-1 venció al Nápoles. La final ante la Juventus de Turín. En Inglaterra, FA Cup, octavos de final. Locura en el Everton Tottenham. El equipo de Ancelotti venció 5-4 al equipo de Mourinho, que sigue sin poder contar con Gareth Bale. El lunes me sorprendí cuando pidió Bale que se le hicieran pruebas porque no se sentía cómodo, tenía molestias. El lunes no entrenó, el martes entrenó, pero pidió quedarse en Londres para trabajar con los médicos. Es por eso por los que no ha podido jugar hoy. Es lo que ha dicho José Mourinho. Además, del Everton pasaron a cuartos de final Leicester, Manchester United y el Manchester City, el equipo de Guardiola, que acumula 15 victorias seguidas, 22 partidos sin perder. En polideportivo, lo decíamos antes, hoy ha jugado Rafa Nadal y se ha clasificado para la tercera ronda del Open de Australia. Y además, muy bien, 3-0 ante el estadounidense Michael Mo. Un partido que va a pasar a la historia por lo que ha sucedido con 5-4 en el segundo set. Nadal intentaba sacar y una señora desde la grada se lo impedía.
Y Rafa dice, what's going on? ¿Qué
está pasando aquí?
¿Qué está pasando?
A ver, que enfoquen a la señora. ¿Quién está saboteando el partido?
¡Oh!
No, ¡hombre, no!
Le ha hecho eso a Rafa, eso no lo he visto en toda mi vida.
Me estoy quedando muy loco, ¿eh? ¿Le ha hecho una peineta, Rafa?
¿Cómo?
Sí, le ha hecho una peineta. Una aficionada desde la grada, no le dejaba sacar, Nadal protestaba y la señora le hacía una peineta. Al final fue esta señora expulsada.
¿Pero por qué exactamente?
No se sabe
no
el
motivo. ¿No se sabe por qué?
No se sabe. De repente Nadal quería sacar, la señora no paraba de hablar. Nadal insistía en que se callara, se lo decía también el juez de silla, y al final Nadal recibía la peineta por parte de la aficionada que ha sido expulsada. En tercera ronda, Nadal va a jugar ante el británico Cameron Nog. Hoy también han jugado Carballés, que ha perdido ante Medvedev, Feliciano López, que con 39 años ha remontado dos sets en contra para ganar a Lorenzo Sonego, y Carlos Alcaraz, que con 17 años se despide tras perder en cuatro mangas ante el sueco Imer. Ha sido una jornada con polémicas, porque ha habido otra pelea, en este caso entre dos tenistas, dos italianos, Follini y Caruso.
La parola tutta la partita, basta, non posso dirti che c'è culo. Qual è il problema? Qual è il problema? Non posso dirti che c'è culo.
Les han tenido que separar, todo por el enfado de Caruso, ya que Follini le dijo que había tenido suerte en varios momentos del partido, y eso que ha ganado Follini. En baloncesto, y comienza una nueva edición de la Copa del Rey de Baloncesto, como decimos, aquí en Madrid. A las 6:30, CB Canarias ante Burgos. A las 9:30, Real Madrid ante Valencia. Y recordar simplemente que hoy se ha presentado la edición de la Vuelta Ciclista a España 2021. Salida en Burgos el 14 de agosto. Termina en Compostela el domingo 5 de septiembre. Hay 11 salidas inéditas, 11 etapas de media y alta montaña, además de dos contrarreloj individual.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.